Hola a todos, hoy estamos aquí con Paqui López Gaviño. Es una investigadora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla. Hola Paqui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, gracias por estar aquí. Paqui forma parte de un grupo de investigación dirigido por la profesora Mar González, que investiga acerca de estudios de contextos familiares no convencionales, es decir, aquellas familias que viven con un solo padre o una sola madre, es decir, familias monoparentales, o familias, por ejemplo, de madres solteras. Pero bueno, pues hoy la hemos invitado fundamentalmente para que nos hable de aquellos estudios que han hecho centrados en familias cuyo padres son del mismo sexo.
Sí, familias homoparentales.
Efectivamente, bien. Yo quería, Paqui, un poco, si te parece, que nos empezaras contando, bueno, pues en qué han consistido, porque creo que habéis hecho dos estudios, uno de ellos está en curso.
Sí.
Pues si te parece, nos explicas un poco en qué han consistido estos estudios.
Vale. A ver, el primero de ellos se desarrolló entre la Universidad de Sevilla y el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad de Madrid. Y se evaluaron, fue el primer estudio que se realizó en España, y se evaluó el desarrollo infantil y adolescente en este tipo de familias, ¿no? Para ello se evaluaron a 28 familias con niños y niñas de entre 3 y 16 años. La mayor parte de estas familias eran de madres lesbianas, 21 de ellas concretamente, y 7 de padres gays, ¿no? Y el segundo estudio es el que está aún en curso, y en él se están entrevistando a chicos y chicas mayores de 16 años que han vivido con un padre gay o con una madre lesbiana. Y bueno, este está todavía en curso, uh-huh. No se han presentado resultados.
Y de estos estudios, tanto del primero que nos has comentado que ha finalizado, como uh-huh. de este que estáis llevando a cabo, bueno, pues habéis visto, lógicamente, vais viendo diferentes resultados. Yo te quería preguntar en concreto, ¿cómo desempeñan los gays y lesbianas sus roles parentales en este tipo de familias?
Para contestar a esta cuestión, ¿no? Evaluamos cómo estaban estos padres y madres en cuanto a salud mental, qué capacidades educativas tenían, cómo era la dinámica de estas familias, ¿no? En cuanto al estado, al perfil y al ajuste psicológico, los resultados de las diferentes pruebas que se pasaron, se les hizo una entrevista a los padres y a las madres, ¿no? Y se les pasó una serie de instrumentos. Y bueno, los resultados reflejaban a padres y madres con un buen ajuste, una buena salud mental, alta autoestima y además con unos recursos personales y económicos apropiados, ¿no? para llevar adelante una familia. Además, estos perfiles coinciden cuando se han evaluado a padres y madres de este tipo de familia en otros países, pues se han obtenido resultados similares, ¿no? En cuanto a las capacidades educativas de estos padres y madres, pues los resultados nos dicen que tienen un buen conocimiento del desarrollo infantil y de cómo intervenir en este desarrollo, que además, en cuanto a los estilos educativos, pues desarrollan estilos educativos apropiados. Es decir, mezclan lo que es el afecto y la comunicación con normas, con exigencias y con una disciplina que debe haber, pero de forma razonada. Igualmente coinciden nuestros resultados con los realizados en otros países en este aspecto.
O sea, que no parece que se diferencien mucho de una familia tradicional.
No, en este sentido no.
¿Y en cuanto a la dinámica de relaciones que se generan dentro de estas familias?
A ver, en cuanto... Para medir la dinámica de relaciones se entrevistó tanto a los padres y a las madres en este sentido, y también se tomó medida de los chicos y chicas para contrastar un poco qué ideas tenían unos y otros, ¿no? Según los padres y madres, la dinámica de relaciones es una dinámica ordenada, estable, al tiempo que flexible. Es decir, favorece el desarrollo individual de los miembros, pero a la vez tienen fuertes lazos de cohesión. Cuando se entrevista a los chicos y chicas, ¿no? Pues sienten que están dentro de una familia donde se les acepta, donde se les quiere, donde se les da oportunidades para que sean autónomos, y donde existe conflicto, pues el justo, ¿no?, el que suele existir en todas las familias. cuando tú a los más mayores, en los datos, digamos, del segundo estudio, ¿no?, donde se les realiza a los ya adultos, ¿no?, chicos y chicas que han crecido en este tipo de familia, y se les pide una valoración, ¿no?, se les pregunta, ¿y tú qué recuerdas, ¿no?, del ambiente que había en casa, para ver cómo era esta dinámica y cómo ellos lo habían percibido, ¿no? Pues ellos te contestan con testimonios de este tipo, ¿no? Pues una chica, por ejemplo, de 24 años decía, siempre ha habido muy buen ambiente, nunca se han visto cosas feas. Otro chico, ¿no?, pues de 31 años decía, pues ante todo había respeto, había orden, había unos valores buenos, yo tengo que decir que eran buenos. Y también tenemos un testimonio, ¿no?, de un chico de 19 años que nos decía, pues como todo el mundo, como todas las familias, discutimos a veces por las cosas, discutimos por las notas, pero lo normal, estamos bien, como todas las familias, normal. Es decir, de todo esto deducimos que la dinámica pues es como en cualquier familia, hay discusiones, hay conflictos, pero es una dinámica normalizada.
Que no es distinta, ni más conflictiva, que es lo que puede pensar, ni más patológica, que hay gente que puede pensar, ni muchísimo menos, ¿no? En relación con esto, Paqui, ¿cómo es la relación de pareja?
Vale, cuando se... Bueno, aquí tenemos que aclarar, ¿no?, que en el primer estudio la mayor parte de estos chicos y chicas evaluados eran producto de una relación heterosexual anterior. Es decir, eran sobre todo madres, ¿no?, que se habían casado o habían tenido una pareja heterosexual anteriormente, habían tenido un hijo o una hija y después pues se habían vivido como lesbianas o como gays. Y bueno, vivían con sus niños o niñas biológicos. Y ahora pues tienen una pareja en algunos casos y en otros no lo tienen. En aquellos casos donde tienen pareja, pues también se evaluaba cómo era la dinámica dentro de la pareja. En este sentido, ¿no?, pues encontramos que existían relaciones muy igualitarias. Se comparten las tareas domésticas y también la toma de decisiones con respecto a los niños, a las niñas y con respecto, bueno, a todo lo que hay que decidir en una familia, ¿no? Además había las relaciones de pareja eran normalmente satisfactorias, relaciones ajustadas y bastante deseables desde el punto de vista cuando tú evalúas el grado de amor, ¿no?, y la existencia de conflicto, pues había una mezcla, ¿no?, había altos grados de amor y conflicto moderado, ¿no? También pues medíamos cómo eran las relaciones de los niños y niñas con la pareja del padre o la pareja de la madre, ¿no? Y tenemos que decir en este sentido, ¿no?, había diversos testimonios, ¿no? Había desde quienes consideraban a la pareja de su madre como una madre más, o en el caso de los padres como un padre más, ¿no? Y había otros chicos y chicas que consideraban a la pareja de la madre pues como una persona muy importante para la familia. Y otros pues simplemente decían, pues es la pareja de mi madre solo, ¿no? En este sentido tenemos algunos testimonios que pueden ser interesantes,
sí, pues
¿no? Más mayores. Cuando tú le decías, ¿qué supone para ti, ¿no?, tal persona, que es la pareja de su madre, ¿no? Pues contestaban una chica de 23 años, pues decía, para mí es mi madre. Me ha pagado los estudios, me ha comprado la ropa, me ha hecho la comida, me ha limpiado el culo cuando era bebé, se ha preocupado de las parejas que he tenido, si yo iba mal se preocupaba, es decir, para ella era como otra madre. Otra chica de 24 años pues decía, buenísima, la relación que yo tenía con esta persona era buenísima, es una buena amiga que sé que tendré siempre, cuando necesite ayuda va a estar, cuando necesite hablar va a estar ahí, cuando necesite cualquier cosa me va a responder como pueda, si eso está en sus manos, es una buena amiga y la pareja de mi madre. Aquí vemos que no es una otra figura materna, pero sí la considera alguien súper importante en su vida, ¿no? Y bueno, también hay otra chica de 26 años que solo la consideraba la pareja de la madre. Decía, la pareja de mi madre. Yo tenía que convivir con ella por huevos. Con ella siempre me he llevado fatal desde el principio, porque la relación de ellas para mí siempre ha sido un desastre, porque yo no las veía felices. Entonces, bueno, aquí vemos que hay un poco de todo, como puede pasar, claro, por ejemplo, en una familia reconstituida donde se unen dos núcleos o en una familia monoparental donde la madre tiene una nueva pareja o el padre, pues hay un poco de todo, ¿no? Pero normalmente había buenas relaciones.
¿Y la vida cotidiana de estas familias? ¿Podemos decir que también es similar al de otras familias? ¿O?
Sí, bueno, pues es bastante simple, bastante similar, ¿no? Muy similar a la que puede ser la vida cotidiana de cualquier familia, en el sentido de cómo son, ¿no?, las rutinas diarias. Se les preguntaba a los padres cómo era la vida diaria de sus niños y niñas, desde que se levantaban hasta que se acostaban, cómo era esta vida durante los fines de semana, y a los chicos y chicas de secundaria, pues también se les pedía que dijeran ellos mismos cómo era su vida diaria, ¿no? Y los resultados de esto pues mostraban pues una rutina estable entre semanas, es decir, tienen horarios fijos de sueño, horarios fijos de comida, de baño. También está claro, esta rutina pues es más flexible durante los fines de semana, porque hay más variedad, más riqueza de experiencia en cuanto van a teatro, van a cine o hacen algún deporte. Y además no solo se medía las rutinas diarias, sino cómo evolucionaba, se ha comparado cómo evolucionaban estas rutinas con la edad. Y evoluciona pues como es esperable. A medida que aumenta la edad, pues hay más horas escolares, más horas de estudio, y disminuyen las horas de juego y las horas de sueño. Y aumentan las horas que pasan con los amigos, por ejemplo. Cuando tú les preguntas a los mayores, ¿no?, ¿qué recuerdan ellos de su vida cotidiana?, que cómo vivían el día a día, pues arrojan testimonios como este, por ejemplo, ¿no? Una chica de 23 años nos decía: aprendí a montar a la bicicleta, iba a fiestas de cumpleaños, iba al colegio, todo normal, pero lo que pasa es que yo tenía una madre y una madre, y a lo mejor los demás tenían un padre divorciado con otra familia, una madre con un padre, una madre viuda, es decir, todo lo es la rutina, ¿no?
Sí, lo que son las familias diversas, sí, que sí, nos tenemos que ir acostumbrando, efectivamente. Uh-huh. De que sí, el contexto familiar es cada vez más diverso, ¿no?
Sí, y además eso, se sorprendían incluso cuando tú les preguntabas cómo era tu vida diaria, pues ella decía, pues nada, yo iba a la fiesta, yo aprendía una cosa, aprendía otra.
Claro, es
otra.
Que lo vivían como normal.
Sí, claro, entonces, claro.
Y, bueno, una de las cosas que, digamos, a las personas, bueno, que no son expertas en estos temas, ponen más en duda es el desarrollo y ajuste psicológico de los niños que se crían en este tipo de familias, ¿no? Uh-huh. Que dudan de que sea adecuado para ese buen desarrollo psicológico de estos niños. ¿Qué nos podéis decir un poco desde vuestros trabajos?
A ver, nuestros resultados, ¿no? Para poder evaluar esto, no solo evaluamos el desarrollo y el ajuste de nuestros chicos y chicas, ¿no?, sino que además tuvimos dos muestras de comparación. En este sentido, bueno, íbamos a la escuela donde estuviera el chico o chica Diana, es decir, aquel que vivía en una familia homoparental, y de su misma clase seleccionábamos a dos chicos, ¿no? Uno de ellos que era el control de género, es decir, si nuestro niño Diana era un chico, pues se cogía a un compañero de clase que fuera también un chico. Y otro que suponía el control de familia, que suponía alguien de su misma clase que tuviera su misma estructura familiar en un sentido, ¿no? Si, por ejemplo, nuestro chico vivía con su madre lesbiana, que se había separado hace poco, y que ahora se vivía como lesbiana, pues teníamos que buscar un chico de madre heterosexual que se hubiera separado, hiciera poco también, hace poco,
sí,
¿no? De forma que teníamos por cada chico o chica dos compañeros para compararlo, ¿no? Cuando se les midió para ver el desarrollo y el ajuste psicológico, se tomaron medidas de autoestima, y a los profesores además se les pedía que midieran el ajuste emocional, el comportamental en la clase, y también la competencia académica. En este sentido, pues no hubo diferencias significativas desde el punto de vista estadístico en cuanto a los niveles de autoestima y este ajuste emocional y comportamental, ¿no? De hecho, obtuvimos un nivel de autoestima medio alto, ¿no?, en todos los chicos. Y esto en cuanto a los más pequeños y los más mayores, también a la vez que se les entrevistaba, los del segundo estudio me refiero, se les pasaba también a diversas medidas de ajuste de salud mental y de autoestima, y bueno, en cuanto a la autoestima tenían también niveles medio altos, y en cuanto a la salud mental, pues ninguno llegaba a lo que se llama la puntuación crítica, a partir de la cual pues existe algún problema, ¿no?, de tipo psicológico.
En cuanto a la competencia académica, ¿visteis también alguna diferencia?
No, ninguna diferencia. No hubo diferencias significativas.
Uh-huh. Una de las cosas yo creo que preocupa a los no profesionales cuando hablamos de estos temas en la calle es si, bueno, si el haber sido criado en una familia homoparental puede suponer un rechazo social, un aislamiento, es decir, si estas familias de algún modo pues están bien integradas socialmente o bueno, o sufren algún tipo de rechazo.
Sí, bueno, es verdad que este es uno de los prejuicios, ¿no?, a los que intentamos dar respuesta, ¿no? Porque si de toda la diversidad familiar, las familias homoparentales son las que están más estigmatizadas por estos prejuicios, ¿no? Y uno de estos prejuicios es que van a vivir en guetos o solo se van a relacionar con homosexuales y no van a tener una buena integración social. También se ha escuchado mucho la frase de que los niños son muy crueles y lo van a rechazar en la escuela por la estructura familiar, ¿no? Pues bueno, para intentar dar respuesta también a esta idea, ¿no?, que hay tan asentada en la sociedad, pues se evaluó la integración social de esta familia desde el punto, a ver, por un lado se vio la red social, ¿no?, que tenían padres y madres. Se les daba un cuestionario donde se les pedía que nos dijeran con qué personas contaban en el caso de necesitar algún tipo de ayuda, ¿no? Y bueno, analizando los resultados vimos que la amplitud media de estos padres y madres pues era como la amplitud media que existe en la sociedad española, ¿no? Una amplitud media de en torno a 10 personas, ¿no? Y además se les preguntaba si estas personas con las que contaban eran la orientación sexual que tenían, ¿no? Si eran homosexuales o eran heterosexuales. En este sentido, su red social estaba compuesta tanto por heterosexuales como por homosexuales, ¿no? Y además, no solo tenían contacto con amigos, sino que también eran de gran importancia dentro de esta red social los familiares, los abuelos, las abuelas, pues jugaban un papel importante. Además, cuando para ver si los chicos y chicas estaban integrados en el grupo clase o por el contrario eran rechazados, pues se les pasó al grupo, a la clase donde estaban nuestros chicos y chicas, se le iba dando a cada uno una lista de clase y se les pedía a toda la clase que pusiera al lado con quién te gusta más jugar, con quién te gusta más estar, con quién no te gusta nada jugar, con quién no cuenta. Para ese tipo de pruebas nos dan una serie de valores de qué niños están más integrados, qué niños menos, qué niños bueno, y los resultados de en este sentido, ¿no? La aceptación social de nuestros chicos y chicas era igual que la de sus compañeros. Cuando comparábamos, ¿no?, la puntuación de nuestros chicos y chicas con la de los dos grupos control de los que he hablado antes, pues no había diferencia significativa. Eran tan aceptados como sus compañeros, ni más ni menos, ¿no?
O sea, que vemos que en general pues hay, bueno, hay pocas diferencias verdaderamente, tanto en vida cotidiana como en,
sí,
en los roles familiares, como en la dinámica propia de la familia, ¿no? Si te parece, Paqui, para concluir, ¿nos podrías resumir qué características definen a estas familias homoparentales?
Sí, bueno, pues por lo que hemos visto hasta ahora, sabemos que reúnen buenas condiciones para ser contextos idóneos, para ser buenos contextos, ¿no?, para el desarrollo infantil, en el sentido de que son padres y madres con perfiles sanos, ajustados, con capacidades educativas adecuadas, hay una dinámica familiar, una buena dinámica familiar, cuentan con apoyo social y además los niños y niñas que crecen en este tipo de familia presentan un desarrollo sano y armónico y no se diferencian de los hijos heterosexuales ni en ajuste psicológico ni en aceptación por los compañeros. Si podemos entrar en qué aspectos más específicos de estas familias, ¿no?, las caracterizan con respecto a otras estructuras, ¿no? O, bueno, dicho de otra forma, ¿qué es lo que encontramos de diferente en los chicos y chicas que crecen en esta familia con respecto a sus compañeros? En este sentido, ¿no?, podemos destacar tres aspectos, ¿no? Por un lado, son familias donde se intentan, el valor principal que se les intenta transmitir en su educación es el respeto hacia los demás y la tolerancia. Esto lo obtuvimos como resultado tanto de la, cuando tú le preguntas a los padres y a las madres qué valores son fundamentales para ellos, pues te lo dicen, ¿no?, que el valor el fundamental para ellos es el respeto y la tolerancia. Y además, con los testimonios de los mayores, cuando tú les dices, bueno, ¿tú qué destacarías de tu familia?, ¿no?, ¿Qué es lo que te ha aportado el crecer en una familia de este tipo?, ¿no? Pues tenemos testimonios como el de esta chica de 24 años, que nos comentaba. Me alegro mucho de que mi madre sea homosexual porque me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado a ser más persona. Una persona es más persona cuando respeta a las demás, cuando las trata como hay que tratarlas. Gracias a mi madre y a la educación que mi madre me ha dado, soy una persona muy tolerante, muy educada y respeto mucho a la gente que es homosexual. Yo juzgo a la gente por cómo es, no por con quién se acueste. Son testimonios de este tipo donde destacan ellos mismos, casi todos te dicen la tolerancia y lo resaltan, ¿no? Además, ¿no? Cuando a los más pequeños les pasábamos una prueba para ver si conocían los roles de género, es decir, qué es lo apropiado que hagan hombres y mujeres por cómo se nos ha educado en la sociedad, si conocen lo que suelen hacer hombres y mujeres, ¿no? Y en cuanto al conocimiento de los roles de género, vimos que no había diferencias con sus compañeros, conocen perfectamente qué es lo que suele hacer un hombre, qué es lo que suele hacer una mujer, ¿no? Pero sí que había una diferencia significativa en cuanto a la flexibilidad en estos roles de género. Es decir, aunque conocen qué es lo que puede hacer cada uno, sí son más flexibles a la hora de ver que, aunque suelen hacerlo, por ejemplo, las mujeres una determinada actividad, pueden hacerlo hombres y mujeres igualmente.
Y además, o sea, el reflejo, perdona, de lo que viene en su casa.
Sí, claro, hemos dicho antes que si cuando hemos hablado, por ejemplo, de la pareja, que tenían relaciones muy igualitarias en cuanto al reparto de tareas y en cuanto a la toma de decisiones y demás, ¿no? Y otra de las características también específicas, ¿no?, que estamos ahora analizando en el segundo estudio, es la educación para vivir la sexualidad libremente, ¿no? Para plantearse... cuando tú le preguntas a los más mayores, ¿no?, por su orientación sexual y tienen más libertad, ¿no?, se pueden plantear más abiertamente si pueden ser homosexuales, si pueden ser heterosexuales, es decir, contemplan todo el abanico de posibilidades dentro de la orientación sexual, ¿no?, y no lo viven con ansiedad como la mayoría de los homosexuales lo han vivido hasta ahora cuando se descubren como homosexuales, ¿no? Esas son las características como más específicas de esta familia.
Muy bien, Paqui, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí. La verdad es que son estudios muy interesantes que desde luego yo os animo encarecidamente a que los continuéis, porque además yo creo que lo que transmiten un poco en la línea del testimonio del último testimonio que has leído de esa joven es la tolerancia y el que un poquito nos quitemos todos de los prejuicios que tenemos hacia este tipo de familias, que nos acostumbremos, como decía antes, a que cada vez hay más familias diversas, que no podemos hablar de una familia, que hay que hablar de muchas familias.
Sí.
¿Sí? Y
si me lo permites, terminar con el testimonio de una chica de 26 años, ¿no?, como conclusión de su experiencia y que a nosotras no... nos impactó, ¿no?, este testimonio y nos lo mandó a través de una carta. Y bueno, para terminar yo creo que podemos...
Sí, por favor, sí.
A ver, ella nos decía: para mí lo importante no es la opción sexual ni de los padres o madres ni de los hijos, sino que hay amor, cariño, respeto y escucha. Que hoy en día se habla mucho de sexo, los adolescentes tienen a veces sobreinformación sobre el tema y creo que se le da demasiada importancia al sexo y se pasa por encima temas como la comunicación, la aceptación y el amor. No el amor romántico, sino aquel que nos ayuda a crecer. Y eso lo puede dar cualquier persona, no importa su sexo, lo importante es que se ame a sí misma.
Bueno, yo creo que, en fin, ese es el mejor final. Muchísimas gracias nuevamente.
A nosotros.
Patricia.